El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Iniciamos. Bienvenido de nueva cuenta a este episodio de 3 de 3, a este podcast, este nuevo episodio donde vamos a hablar de un aniversario fantasma, un aniversario raro, extraño, que vamos a tratar de explicarlo, de entenderlo primero, porque el fin de semana pasado el Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco hizo un festejo medio extraño, medio raro, donde celebraron el 10º aniversario de Movimiento Ciudadano. Y bueno, cuando uno lo ve, dice, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a celebrar 5 años, 10 años, 7 años, los que sean. Pero cuando se habla de el 10º aniversario de Movimiento Ciudadano, uno se pregunta, ¿el 10º aniversario de qué? ¿De la fundación del partido? ¿De la llegada del partido al poder? ¿Qué celebraron este fin de semana la gente de Movimiento Ciudadano? ¿O de qué se trató este festejo? Pues de eso vamos a hablar hoy, y para eso ya está aquí en esta mesa uno de tres.
Oiga, qué gusto platicar con usted. Soy Daniel Emilio Pacheco. Vamos a hablar de cómo pararon las aspiraciones de campaña de algunos desde un banquito de campaña.
Dos de tres.
Soy Alberto Mora Martín del Campo y le pido que nos siga en esta edición de 3 de 3. Va a ser muy interesante cómo revisamos un festejo donde cada quien tuvo su interpretación para festejar.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te invita a que te quedes hasta el final de este episodio. Bueno, decía, este fin de semana hubo en Tlajomulco un gran festejo, una gran reunión, todos estaban muy contentos, muy felices, taparon el tráfico, crearon un caos en una de las principales avenidas del estado de Jalisco, de la capital, López Mateos, para que pudieran llegar camiones.
Es que llegaron 3,000 personas y nada más esperaban a 1,500.
Híjole, es que la gente se desborda en el...
Bueno, la felicidad, la euforia.
Y se desborda tanto que llegan camiones.
Ay, yo pensé.
Se emociona tanto que llegan camiones la gente. Curiosamente, siempre que la gente se emociona, llegan camiones, ¿no?
Yo sí vi a varios desbordaditos, ¿eh?
Y había mucha emoción y bueno, el argumento fue que el Movimiento Ciudadano estaba festejando 10 años.
¿Pero 10 años de qué se celebra? O sea,
esa es la pregunta número uno. ¿Qué se estaba celebrando? ¿10 años de qué?
A ver, el coordinador nacional, Dante Delgado, recordó que los orígenes de la fundación, desde este movimiento, sí, vienen del año 2000, sí, con la fundación de aquel partido Convergencia Ciudadana. Yo quiero hacer el apunte de que al parecer poco les importa aquí en Jalisco los orígenes o la historia del partido al que son miembros. Todo empieza en el momento en el que ellos se organizan para buscar la presidencia municipal de Tlajomulco.
Sí, porque creo que no solo a ellos, creo que también a mucha gente, y creo que vale la pena recordarle a la gente, a quien nos está escuchando ahora, que el Partido Movimiento Ciudadano es un partido como el PRI, que ha cambiado de nombre de acuerdo a sus necesidades políticas y electorales. No es un partido nuevo, no nos engañemos, es un partido que ha cambiado de máscara, que ha cambiado de careta. Recordemos que este partido Movimiento Ciudadano data su fundación de 1999, cuando fue fundado como el Partido Convergencia Democrática por un expriista que hoy vuelve a ser su dirigente, Dante Delgado. Uh-huh. O sea, es un viejo partido, de nuevo no tiene nada. En algún momento sintieron que ya el nombre ya no daba, o que ya pesaba, que ya traía muchos lastres, que ya traía muchas manchas. El logotipo, y entonces en el 2002 le cambiaron el nombre al partido Convergencia. Es el mismo partido, no es otro partido, porque no crearon un partido nuevo, simplemente le pidieron al organismo electoral que se le cambiara el nombre. Y finalmente, en el 2011, vuelven a cambiarle el nombre al partido Movimiento Ciudadano. O sea, no tiene nada de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿10 años de qué? Porque no coincide con 1999 de su fundación, no coincide con el 2002 del cambio de nombre a Partido Convergencia, ni tampoco coincide con el 2011 del cambio al Partido Movimiento Ciudadano. Ahí no había nada que festejar.
Sí, claro, Dante no renuncia a su historia y la temporalidad de su partido, pero Jalisco no se reconoce en la historia de Dante.
Ahora, ¿qué pasó hace 10 años en el 2012? ¿Movimiento Ciudadano ganó una elección? No. Uh-uh. Fíjense lo que había que celebrar, que el señor Enrique Alfaro Ramírez fue candidato del Partido Movimiento Ciudadano y perdió por la alcaldía de Guadalajara. O sea, ¿se está celebrando una derrota?
Sí.
¿O es un hito histórico el simple hecho de que el señor Enrique Alfaro haya sido candidato del Partido Movimiento Ciudadano y entonces se marca un cambio en la historia, una derrota?
¿Qué será el inicio, la gestación del movimiento alfarista?
Tampoco, porque ya venía de su paso por Tlajomulco.
Ya había traicionado al PRD.
Este mismo grupo, y qué bueno que toca Pacheco el tema, digo, porque también habría que recordar la historia de Enrique Alfaro. Viene del PRI.
Sí, luego traicionó, cuando traicionó al PRI.
Gana la alcaldía de Tlajomulco en una coalición PRD-PT. Uh-huh. Traiciona ambos partidos y luego se convierte en el candidato de Movimiento Ciudadano. O sea, no es el nacimiento del grupo, porque ese mismo grupito que lo ha seguido, Luna, Castañeda, Uribe, Pope, Ismael del Toro, ya estaban con él en Tlajomulco, cuando él estaba en Tlajomulco. Uh-huh. Ya estaban con él cuando él fue diputado del PRD en el Congreso del Estado. O sea, tampoco se puede decir, es que a partir de ahí el grupo se constituyó. Por eso yo dije, bueno, ¿están celebrando una derrota, la del 2012? ¿O es para Enrique Alfaro suficiente que él haya decidido ingresar a un partido nuevo? Porque además, bueno, ni siquiera ingresó porque fue candidato externo. Él se la pasó diciendo que él no era militante de Movimiento Ciudadano. Entonces, la pregunta es, ¿qué diablos estaban celebrando?
Sí, porque bueno, era una gran celebración. O sea, son bastantes personajes, no solo provenientes de la cantera del PRI o del PRD, panistas, miembros de los nuevos partidos, Hagamos, ¿sí? De estos que, vaya, lo que es un factor de identidad para la mayoría de los miembros de esta, o los concurrentes a esta celebración, es que en algún momento quisieron ser candidatos en otros partidos.
Esa es la otra, ¿sí?, historia de esta celebración.
Ahí se colocaron ellos en posiciones de dependencia, diría algunos, de genuflexia frente a sus líderes en esos momentos, a los que después desacreditaron como sus jefes y desacreditaron las organizaciones que quisieron presidir en algún momento, lo que los llevó luego a victimizarse públicamente, ¿sí?, para hacer alianzas con otras personas y entonces ya integrarse a una nueva organización desde donde ahora controlan el gobierno y la política en el estado de Jalisco.
En el estado de Jalisco.
En el estado de Jalisco.
Que quede bien
claro. Sí.
Sí, el punto es que en este juego raro, la pregunta es, ¿en dónde estuvieron, no esos que están hoy? O sea, ¿qué lugar les dieron en este festejo de hace unos días a quienes estuvieron en el Partido Convergencia desde el 99?
Ninguna.
A los que estuvieron crédito en el partido, primero en el Convergencia Democrática y luego en el Partido Convergencia. ¿Qué trato les dieron a quienes estuvieron en Movimiento Ciudadano en el 2011, un año antes de que este grupo se hiciera del poder del partido? O sea, a esa gente, ¿por qué no se le dio ningún reconocimiento? ¿Por qué no se le dio ningún apapacho? Pero sí, como dijo Pacheco, se veían muy eufóricos, se veían muy, muy, muy alegres. ¿Quiénes? Gente que hace 10 años, una buena parte de ellos,
estaban
celebrando 10 años de Movimiento Ciudadano, quienes hace 10 años no estaban en Movimiento Ciudadano, que estaban en el PRI, estaban en el PAN, que estaban en el PRD y en otros partidos. Y se les veía muy contentos y orgullosos.
Algunos, no, como si de veras.
No, pero algunos que acaban de pasarse en el 2018.
Claro, sí. Alquiri, ahí está Alquiri.
Algunos que se pasaron en el 2021, o sea, el año pasado.
Y Gerardo Quirino, que estaba como diputado del PRD, traiciona al PRD antes de terminar la legislatura, se va con MC, ahí cuando Caro armó su aplanadora de diputados y llega a MC, ahora es coordinador de MC, un coordinador muy gris y muy ignorante, pero coordinador de diputados de MC, y venía del PRD, ¿no?
Y entonces uno ve realmente una celebración que es verdaderamente monstruosa, o sea, que es verdaderamente un fenómeno, una especie como de malformación política total, este aniversario, porque pues primero no hay una justificación real, si es la llegada de Alfaro al Partido Movimiento Ciudadano. A mí me parece un exceso de soberbia y un exceso de golatría.
No. Si el Duce no hace.
Pero también me parece un exceso de hipocresía política y de cinismo.
El Führer nunca
va a caer. De quienes hace 10 años estaban combatiendo a Enrique Alfaro en las calles y en las urnas, y que hoy aparecen como orgullosos miembros de este movimiento.
No, de Marco Valerio no vas a hablar.
Por favor, digo, es realmente vergonzoso.
Marco Valerio es priista también.
¿No podrán hacer una pausa en algún momento para reflexionar la confusión que generan en términos de su planteamiento discursivo, que no tiene que ver nada con la dinámica que de trabajo que practican a día y que no tiene nada que ver con el ejercicio de gobierno? O sea, es un partido que filosóficamente tiene todas las contradicciones. Sus miembros tienen alas de personajes que dicen ser socialdemócratas. Y,
eso está maravilloso.
Sí, sí, pero vaya, son socialdemócratas que no entienden la diferencia entre la socialdemocracia y el socialismo democrático. Sí, son.
A ver, yo no creo que entiendan. No, yo no creo que entiendan qué es la socialdemocracia.
Bueno,
yo no entiendo que.
Yo creo que si sentamos a examen a Dante Delgado,
ajá,
a Enrique Alfaro, a Pablo Lemus, a Juan José Frangé, a Salvador Caro, a Mirza Flores, a Verónica...
A Verónica Delgadillo, hazme el favor que explique.
Yo no creo que pasen un examen de 20 preguntas sobre la socialdemocracia.
Bueno, algo básico que todos llegamos a entender porque los vimos en el ejercicio del gobierno y tuvimos contacto con ellos, entre panistas y priistas. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
O sea, lo que representa el PRI, lo que representa el PAN, haciendo una celebración conjunta de 10 años, ¿de qué juntos?
¿Y de qué expresión política,
¿no? ¿Qué representan?
Mira, es tan burda la confusión ideológica del Movimiento Ciudadano, el tema de la aprobación de leyes que no castiguen la interrupción del embarazo, o sea, uh-huh, que no se castigue el aborto. Pero aquí donde han tenido las condiciones para hacer una reforma a la ley para...
¿Dónde es la cuna?
Para legalizar el aborto o para no penalizar el aborto, aquí no lo hacen. O sea, son candiles de la calle y oscuridad en su casa. De ese tamaño es la incongruencia. Ahora, de ese tamaño es la incongruencia porque ¿qué hay allá adentro? ¿Qué hay adentro del Movimiento Ciudadano? Hay priistas. Y no necesariamente, no digo que los peores son, no, priistas, punto, estándar, priistas no, ordinarios, que normalmente, pues sabemos que no eran lo mejor de la política en Jalisco. Hay panistas que tampoco eran lo mejor de la política en Jalisco, hay perristas que tampoco son lo mejor, y que todos se fueron allá, uno de ustedes lo dijo, creo que tú, Mora, cuando no encontraron posibilidad de ser candidatos a sus partidos. Claro. Ojo con eso, nunca se fueron por un problema de convicciones.
No, porque no pudieron ser presidentes en sus partidos.
Nunca se fueron por un asunto de debate ideológico, siempre se fueron cuando se dieron cuenta que no iban a ser candidatos o dirigentes. Eso fue lo que motivó a toda esa bola de gente que usted va a ver si se mete a buscar las fotos de ese festejo. Ahí los va a ver toda esa gente, empezando por Enrique Alfaro, se fueron porque no les dieron chance de ser candidato. No por problemas de conciencia, no por problemas ideológicos. Pero
Ibarra y Caro son casos del PRI emblemáticos.
No, 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 es que es el PRI, ¿cómo se llama? Es la esencia del PRI. Bueno, apareció también ese fin de semana el banquito, y eso es reforzado. Un tema del que hay que platicar una vez que regresemos de una identificación de nuestras redes. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @GilbertoPérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Estamos de regreso y bueno, decíamos que apareció el famoso banquito con el que hizo campaña Enrique Alfaro. Cada quien tiene todo el derecho de pensar lo que quiera ese banquito. A mí lo personal se me hace una sangronada, pero bueno, cada quien tiene los instrumentos de propaganda que quiera. Salió este fin de semana en este festejo extraño de los 10 años de Movimiento Ciudadano, que todavía no sabemos de qué tratan esos 10 años, pero apareció de nueva cuenta el banquito. Desde ese banquito se dirigió Enrique Alfaro a esas huestes emocionadas, vibrantes que tenía allá en Tlajomulco. Y bueno, creo que la presencia del banquito ahí nos puede dar luz más o menos de qué se trataba ese décimo aniversario.
Ese banquito sí tiene que ver con el proceso electoral pasado.
No, con el futuro.
No, porque vaya, el candidato electo en aquel momento hizo una expresión muy clara, sí, al quedar como gobernador, donde se deslindó como militante del partido y renunció a cualquier aspiración política. Lo dijo y está, o sea, como dicen, siempre hay un tuit, ¿no? Uh-huh. Movimiento Ciudadano tendrá que seguir su camino. Y en ese momento dijo, renuncio a cualquier vinculación en términos de relación política con lo que ha sido la plataforma de este gran proyecto.
Sí, lo dijo. Tajante.
Eso quiere decir, el banquito lo guardamos, ¿no?
No, lo metemos a la leña, lo metemos al asador para hacer una carne asada. No lo guardas.
Y entonces, ¿este banquito qué hace en el aniversario?
Pero no solo esta vez, digo, no solo esa vez, que queda muy claro. ¿Cuántas veces ha dicho, primero, que él no es militante de Movimiento Ciudadano?
Bueno, lo han dicho muchos.
¿Y cuántas veces? Bueno, el alcalde de Zapopan, que también ha estado muy eufórico, Pablo Lemus, en este décimo aniversario.
Diputados. ¿Sabe qué?
Pero también, y diputados federales también, que también son independientes del partido, pero ahí estaban también en el festejo. Pero también ha dicho varias veces, yo ya me retiro, yo ya me cansé, hasta aquí llegué, no voy a estar en la boleta, pero, insisto, la presencia del banquito es un símbolo de el señor quiere hacer campaña.
Y cuando escucha, presidente,
se hinchó.
Ancho, grande, se mirada hinchó. Al cielo, vidriosa, así, viéndose como la
crujía el banquito ante tanto peso histórico que cargaba en ese momento. Bueno,
y entonces les dijo, calmen sus aspiraciones políticas desde allá arriba.
¿Qué tiene ese banquito que da la fuerza para tirarle línea a 3,000 asistentes y decirles qué deben de qué trae ese banquito? ¿De qué
es? Es como el mazo del Chapulín Colorado, pues es
Yo creo que ibas a decir de toro.
No. Si ustedes pensaban que les iba así, es como el uniforme. No. Es como el mazo del Chapulín Colorado. Es el que te da la suficiencia, la energía. No, yo tengo la impresión de que a Enrique Alfaro le viene preocupando mucho el posicionamiento de Luis Donaldo Colosio rumbo al 2024. Aunque al principio todo el mundo dijo, no, está muy chavo, hombre, no, pues no hay que montarlos desde chiquitos porque luego se encorvan. Pero poco a poco, e incluso cuando el mismo Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Nuevo León, ha pasado de desechar tajantemente la opción a empezar a decir, bueno, pues ya veremos que siga adelante. Pero sobre todo con el espaldarazo reciente de su gobernador Samuel García, también de Movimiento Ciudadano, que dijo, yo voy con Luis Donaldo. Lo voy a ayudar a que sea un buen alcalde para que tenga las credenciales para buscar la candidatura a la presidencia. Eso. Pero también su juventud se puede suplir en la presidencia con un buen equipo de trabajo.
Eso.
El asunto es que desde que ganó la elección Luis Donaldo Colosio, al mes siguiente, desde que ganó, no desde que asumió la alcaldía, se trepó por encima de todos los emecistas, rebasó, pero como si fuera uno de 8 cilindros a un bochito, a Enrique Alfaro, y al día de hoy se mantiene muy alto en las encuestas de quienes opinan sobre quién debe ser el candidato de Movimiento Ciudadano para la presidencia del 2024. Creo que eso tiene muy nervioso al gobernador, y eso tal vez fue lo que los motivó a decir, donde digamos que el líder de Movimiento Ciudadano es Enrique Alfaro. Sí, pudiera ser el líder en Jalisco, pero ya ni siquiera lo es.
No, y yo creo que fue muy notorio en el evento el querer marcar incluso con su forma de vestir su propio estilo, un estilo que ya le estaba copiando a Pablo Lemus. Pablo Lemus arrasó hace meses con su presencia, con los tenis, con las playeras, el estilo desenfadado de hacer política por parte de Pablo Lemus, y Alfaro, en su caída que ha tenido de popularidad, hubo un momento en que empezó a copiar eso. Se veía ridículo el gobernador con esos tenisotes que trataba de
chavorruqueando.
Sí, ahora vuelve a Tlajomulco y ya se pone sus zapatitos, ya trata de parecer un poco más serio, más formal, ¿no? Aunque eso no le alcanza para controlar la imagen que ahora ya los cercanos a Pablo Lemus y cercanos al gobernador imprimen en sus visitas a municipios, a colonias. Si ustedes los ven, ya todos traen tenis, ¿no? Ya Enrique Ibarra trae sus tenis fosfo, naranja. O sea, Ibarra.
Se están mimetizando al estilo de Pablo Lemus. Claro, y Lemus. Ya abandonaron el estilo de Enrique Alfaro.
Enrique Alfaro, y por ejemplo, bueno, la única que sigue fiel.
Rey muerto, rey puesto.
La única que sigue fiel es Verónica Delgadillo con sus bototas ahí en mediodía, en el polvo, con el calor del demonio de marzo. La señora de bota alta, ahí agarrando la mano a Dante Delgado para apoyarlo. El Pachis también, con sus zapatos, tratando de igualar al gobernador, pero todos los demás con una imagen más parecida o copiando más el estilo de Lemus, que le ha funcionado. Eso tenemos que reconocerlo, le ha funcionado, y al gobernador no le funciona nada. Porque incluso el lunes que lo fueron a visitar afuera del Palacio de Gobierno, Madres Desaparecidos, salió por primera vez desde su gestión. Estaba en el Palacio de Gobierno o llegó a Palacio de Gobierno para atender estas gentes, y la reacción fue, si me gritan, me voy, ¿eh?
Sí, no salió. Él iba llegando y quiso quedar bien, y creo que como siempre es su estilo cuando trata con personas, pues más que irle bien le fue mal, ¿no? Por esa actitud de si me gritan, me voy, ¿no? Entonces, pues todo parece ser que este festejo falso del 10º aniversario tenía, desde mi punto de vista, insisto, una doble función. Primera, el decir, yo voy y todos aquí me van a cobijar. Y la segunda, el tratar de recuperar el control político adentro del partido, sobre todo con este mensaje de tranquilos, no se muevan, no es tiempo de moverse, que le salió la sangre a la hora que se mordió la lengua, de que no es momento para buscar proyectos personales, cuando creo que ese es el otro asunto. De cómo
estoy listo para servir a México.
Pero yo estoy donde me toque, en la trinchera que me toque, ojalá que sea la presidencia de la República, pero creo que ese es el otro asunto, ¿no? El querer marcarse como el jefe político de nueva cuenta, tratar de recuperar el control perdido para tratar de conducir la sucesión en Jalisco rumbo al 2024. Creo que sí hay, desde mi punto de vista, un reconocimiento tácito de parte de Alfaro de dos cosas. Primero, de que ve que va perdiendo la lucha por la candidatura a la presidencia de la República, y segundo, que siente que se le está yendo el control político interno de Movimiento Ciudadano en Jalisco, y que este evento en el que se estaba celebrando quién sabe qué, únicamente fue un truco para tratar de recuperar el control perdido.
A ver, pero en términos de congruencia, ¿hasta dónde la concurrencia, que son miembros de un partido de ciudadanos libres,
que es lo que menos tienen,
van a permitir que uno les diga no hay proyectos individuales y se deben de concentrar en sacar adelante los proyectos del gobierno? ¿Dónde está la libertad de los ciudadanos libres que fueron a celebrar?
Bueno, esa es una buena anotación, porque efectivamente, bueno, si son libres, pues no tienen por qué estar aceptando este tipo de restricciones, ¿no? Mientras no violen la ley, pues tienen todo el derecho a hacer las cosas que les pegue la gana, ¿no?
Por supuesto.
Mientras no violen el estatuto, tienen todo el derecho a hacer la política a su manera y como ellos quieran. Entonces, ¿dónde está la libertad cuando tienen un jefe que ya no es jefe, que les quiere imponer algo que ya no les puede imponer?
El mismo jefe que en su discurso dice, ahora todos vamos a trabajar para uno, ¿no? O sea, yo decido que todos vamos a hacer equipo
para mí.
Para uno.
O sea, y aquí creo que es el otro truco perverso y chafa de un político dominado por la egolatría como Enrique Alfaro, donde creo que desde su punto de vista, en este intento de recuperar el control de lo que es Movimiento Ciudadano en Jalisco, ha de decir, todos deberían estar trabajando por mi candidatura a la presidencia de la República, en lugar de andar buscando proyectos menores, pequeños, insignificantes, como los que quieren ser gobernador de Jalisco, alcaldes de Guadalajara, cuando hay algo que es más importante y es prioritario, que es la presidencia de la República y mi candidatura. ¿Cómo se le ocurre a Pablo Lemus andarse distrayendo queriendo ser gobernador cuando hay un objetivo superior, casi divino?
Fíjense, aquí es importante hacer mención de algo que usted puede revisar en otros episodios de este podcast. Ya lo hemos dicho, esta situación del sábado, de que Alfaro tenga que salir a poner orden, según esto, dentro de su partido, al cual dice que no pertenece, muestra, tiene a quién poner, a quién dejarle el changarro. Así porque es. Pablo Lemus ya le comió todo. Y me llamó muchísimo la atención, en los cuatro discursos que antecedieron al de Alfaro, no hubo una sola mención para Ismael del Toro. Nunca se mencionó, no existió.
Ni estuvo.
No, el Pope no. Hasta que llega Alfaro y lo menciona, hasta entonces hubo gente que, sí.
De veras existió. Ismael. No, entonces era cierto que existió, no era un mito, ¿no?
Y obviamente, Esquer, Marco Valerio, que se quiere apuntar, Salvador Zamora, no tienen el liderazgo como para poder competirle a Pablo Lemus.
Les falla el aplausómetro cuando cada
mucho,
que lo
dice.
Muchísimo de distancia, ¿no?
El paso de banda le sale bien a alguno que otro por ahí.
Pero hasta ahí. Sí, creo que el resultado, digamos, de este décimo aniversario, pues queda muy nubloso, muy nebuloso, queda muy nublado. Creo que no queda muy claro qué era lo que estaban festejando. Creo que esto que se ha dicho en esta mesa pues nos señala precisamente eso, que simplemente fue un pretexto para buscar algo que veremos más adelante, y aquí lo platicaremos si realmente se logró. Por lo pronto, ya se nos fue el tiempo y nos vamos a las conclusiones. 1 de 3.
Pues seguimos sin saber qué fue lo que festejaron los del partido político que se llama Movimiento Ciudadano, que ni movimiento ni ciudadano son, pero pues Así lo determina el gobernador. Yo soy Daniel Emilio Pacheco y síganos escuchando.
12-3.
Con esta celebración que analizamos el día de hoy, podemos dar cuenta que hay un movimiento de alfarismo que comenzó en Jalisco y es muy posible que así termine aquí en Jalisco.
Y 3-3, Gilberto Pérez Castillo, que se queda con esta reflexión.